Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Pues otra tarde más, aquí estamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio, en el programa que patrocina la plataforma del voluntariado. Tenemos a Omar hoy, que nos acompaña. Buenas de colaborador tardes. Y tenemos a... Oye, no me acuerdo de tu apellido.
Jiménez.
Jiménez, es verdad. Omar Jiménez, además con J era, recuerdo. Sí. Y Jordi Alamán, con N final, no Alamar, como yo lo he presentado durante ni se sabe cuántos meses, y Rosa Tordera del OM al micrófono. Pues para empezar, vamos a tener, como ayer eran las jornadas o el Día de la Mujer Trabajadora, pues tenemos con nosotros a una de las mujeres de Mujeres en Movimiento, que es Josefina Juste, que además ayer pues tenían un apretado programa, una jornada bastante, bastante apretada, que era la jornada del Día de la Mujer Trabajadora. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ya por lo que dice Rosa, habéis tenido unos días muy ajetreados, ¿no? Pero, no sé, ¿podrías explicarnos un poco en qué actividades, ¿no?, hacéis?
¿Qué pasó ayer? ¿Qué realmente pasó? Disculpa, es que he tenido un ataque de tos. Bien, ¿qué pasó ayer? Primero, y además, explícanos también un poquito qué es esto de Mujeres en Movimiento.
Bueno, si empieza mejor por Mujeres en Movimiento, así después lo encuadro en el 8 de marzo.
Perfecto.
Mujeres en Movimiento se constituye como una asociación de mujeres con discapacidad, que no hay muchas. Somos mujeres con discapacidad física y orgánica, porque ustedes saben que también dentro del mundo de la discapacidad hay divisiones. Divisiones muchas veces para optimizar tanto la organización de las personas como la organización de lo que se hace hacia ellos. Así que, por ejemplo, tenemos a los discapacitados intelectuales por otro lado, a los sordos por otro lado y a los ciegos por otro lado. Bien, nosotras como mujeres con discapacidad física y orgánica nos organizamos ya hace, ahora va a ser los primeros días de mayo, 2 años, y además nos incorporamos a la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, que ha sido todo un logro. ¿Por qué tantos títulos? Porque lo que queríamos fundamentalmente era optimizar nuestro esfuerzo. Primero que nada, que se nos viera juntas, que pudiéramos hacer cosas juntas y a nivel estatal que pudiéramos tener más peso, porque lo tenemos muy poco. Ser consultadas, ser tenidas en cuenta, porque lo mismo que está pasando con las mujeres sin discapacidad pasa mucho más agravado con las mujeres con discapacidad. Y aquí viene el tema del 8 de marzo. Desde hace 5 años que yo coordino la Comisión de la Mujer de COSENFE Valencia, que en este momento presido además, que es la confederación de toda la provincia de Valencia de asociaciones de personas con discapacidad. Le decía que desde el año 2005 nosotras, las mujeres con discapacidad, hacemos junto con otras organizaciones una conmemoración, porque no es un festejo ni una celebración, una conmemoración del 8 de marzo, en el cual es el Día de la Mujer Trabajadora, pero es que las mujeres con discapacidad nunca fuimos tenidas en cuenta, porque parece que éramos otra categoría de mujer. Así que fundamentalmente creo que es un recordatorio respecto a todo lo que falta por hacer y, por supuesto, conmemorar a todas las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres y conmemorar que nosotras también tenemos mujeres muy valiosas. Se me ocurre ahora de golpe, Frida Kahlo en México era una mujer con discapacidad, todo el mundo la conoce por la estatura artística que ha tenido, tuvimos aquí durante la Segunda República la ministra de Sanidad, era una mujer con discapacidad, así que es importante que tengamos en cuenta esas cosas.
Lo que es importante además es que lleguen a haber muchas más mujeres con discapacidad en los puestos de responsabilidad, ¿por qué no? O sea, siempre hablamos de los en sociología siempre hablamos del techo de cristal, ¿no? Y desde luego, como tú bien has dicho, lógicamente, si las mujeres en general aún tenemos mucho que alcanzar, pues las mujeres con problemáticas como la vuestra, me imagino que desde luego tenéis que encontraros con barreras muchísimo, muchísimo más importantes todavía. Y ahí hay un gran camino a hacer.
Sí, porque usted sabe que, por ejemplo, por tocar un tema, en el tema, y esto también se... Y esto también se conmemoró ayer en el Día de la Mujer Trabajadora. Uno de los temas, la educación, que es fundamental. Nosotras, mujeres con discapacidad, tenemos hasta un 35% más de casos de analfabetismo, que en la población en general es mucho más bajo. Estamos hablando siempre de la población española, no hablo del exterior.
Sí, datos de aquí, de donde estamos en este momento.
Exactamente. Con lo cual, se imagina que si hablamos de analfabetismo, ¿qué decir de la formación y la educación? Y además, cuando se tiene que dejar a una persona en el ámbito familiar sin formación, se posterga siempre, inevitablemente, a la mujer. Y esto es grave. Esto es grave porque a nivel... constitucional está prohibida la discriminación por razones de género, además de por otras razones, pero las de género son las que tienen que ver con este caso, ¿no? Así que imagínese usted que por el hecho de ser mujer y tener una discapacidad, doble discriminación, no se le dé formación ni educación, porque total, bueno, ¿para qué la quiere si tiene una discapacidad? Uh-huh. Ese parece el pensamiento más común. Y otro tema sumamente complicado y grave es que todavía se permite por parte de los padres y tutores la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual.
¿Esto aquí en España?
Aquí hablo siempre de España. A pesar de mi acento, yo vivo y trabajo en España.
No lo digo por eso, lo digo porque muchas veces, o sea, aquí en Tierra de Nadie a veces se nos acusa de que hablamos mucho de las cosas que pasan pues fuera, ¿no? Y entonces por eso lo estoy recalcando, sí, discúlpame, sí. Josefina.
No, por favor, es, de ninguna manera, lo que pasa es que muchas veces mi acento lleva a... podemos en otro momento, otro día, hablar de lo que pasa con la discapacidad en el resto del mundo, incluido el primer mundo, esta Europa nuestra. Pero aquí en España hay muchísimas cosas. De hecho, yo le mencionaría una sola cosa que da la medida de lo que está pasando. Si bien se ha adelantado, porque hay que pensar en qué situación estaba España hasta hace 30 años. Bueno, a partir de la muerte del dictador de Franco, la cosa cambia totalmente, pero es que había un camino infinito por andar. Pero fíjese que a partir de 1997, hace 13 años, el gobierno de la Unión Europea empieza a advertir sistemáticamente todos los años al gobierno español, no importa de qué signo político haya sido, o sea, lo advierte respecto a que está reemplazando la plena integración por pensiones. Uh-huh. O sea, hablamos de pensiones bajas, de pensiones que quizás son de
míseras.
300 euros. ¿Cómo?
Míseras.
Míseras, exactamente, 300, 400 euros, porque son pensiones no contributivas. Claro, pero usted imagínese que en los hogares de ingresos medios y bajos es una cantidad fija mensual. Bueno, y eso hace que mucha gente no quiera moverse para nada, porque total eso lo tiene. Además, a eso va agregado, y esto ya es información local, no del gobierno de la Unión Europea, que, por ejemplo, en toda el área de salud y servicios sociales, las personas con discapacidad, si bien tenemos muchos reclamos para hacer, pero, por ejemplo, las sillas eléctricas, la gente las ve. Uh-huh. O sea, todo esto lo da la seguridad social. Las prestaciones mínimas, también las da la Seguridad Social. Y de hecho, si tienen más del 65% legitimado a través del certificado de discapacidad, bueno, tiene las prestaciones al 100% gratuitas, tanto como las medicaciones y tratamientos. Con lo cual, no estamos diciendo que sea para hacer una fiesta, pero otros quisieran llorar con los ojos de las personas con discapacidad en España, esto, personas en general. Pero bueno, en el tema de mujeres tenemos muchísimo, muchísimo camino por andar, fundamentalmente educación y formación. Porque fíjese usted que las tasas que tenemos, los porcentajes de desempleo entre las mujeres con discapacidad son espantosas, mucho más que de la población sin discapacidad. Y frente a los compañeros con discapacidad tenemos casi el doble.
Y por ejemplo, en salarios, o sea, si hay un 30%, por ejemplo, los salarios de las mujeres en general son un 30% más bajo que los de los hombres, en este caso cuando hablamos de una mujer con discapacidad, ¿eso empeora todavía?
Bueno, fíjese que depende del puesto que tenga, del cargo, del trabajo. Uh-huh. O sea, si es funcionaria va a tener las generalidades de la ley, porque ahí está arreglado, que usted sabe que hay un cupo, una cuota
mínima.
Uh-huh. Exacto, reservada para que concursen personas con discapacidad, para que se postulen y hagan oposiciones igual que las otras personas. Entonces ahí está regulado. Y en las empresas, cuando toman a una mujer con discapacidad en una empresa, le pasa lo mismo que a las otras mujeres. Por discapacidad no le bajan el sueldo, pero le pagan menos igual que a las otras mujeres. Y bueno, aquí ya entramos en otro terreno. Por ejemplo, en el trabajo informal, o sea, el trabajo negro. Uh-huh. Sabemos que en la provincia de La Rioja, por ejemplo, la industria armadora de zapatos contrata mayor, porque es además una industria fundamentalmente domiciliaria, o sea, la gente trabaja en su casa. Uh-huh. El armado de calzado lo hace en su casa y ahí hay muchísimas mujeres con discapacidad, que por supuesto cobran en negro y cobran, no le puedo decir las cifras porque...
Lo que querrá el empresario darles, ¿no? En este caso. Muy interesante este dato, ¿eh? Porque yo muchas veces lo recalco al hilo un poquito, pues eso de que hay cosas a veces que sobre todo la gente joven, esta pues es una radio universitaria, muchas veces cree que ha nacido, digamos, ya en esta sociedad teóricamente del bienestar y con unos derechos, y parece que da por supuesto muchas cosas, y a veces hay que recordarles pues algunas leyes como la que tú estás diciendo, o sea, como la permisividad para los padres o tutores de alguien con discapacidad poderlos esterilizar. Claro, sí. Y esto parece cosa de nazis, pero no, claro, lo tenemos aquí en España, ¿eh?
Sí, perdóneme, yo me permitiría corregirle esto, que no es permisividad, es autorización legal. Porque no es que, bueno, hacen la vista gorda y si pasa, pasa y nadie... No, que tienen el permiso.
Hay una regulación legal.
Exactamente, está regulado legalmente que pueden disponer de la esterilización, lo cual es gravísimo, porque no esterilizan, por ejemplo, un varón. Porque, claro, las consecuencias de un embarazo, ¿en quién se ven? En la mujer. Uh-huh. Nosotros, ojo, entendemos que la situación es grave, porque evidentemente una mujer que quede embarazada y no saben ni de, y que muchas veces se enteran cuando ven su barriga que crece, esto es grave. Pero no se habla, por ejemplo, de la vulneración de derechos, cuando sabemos que una persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental tiene un ámbito muy restringido, se mueve alrededor de su casa, de un centro de día, de un hogar. Entonces, ¿cómo fue violada? Cuando en realidad tendríamos que estar viendo quiénes son los violadores, no encima cargar más sobre la mujer.
Sí, eso es algo que desgraciadamente llevamos durante largos siglos, ¿no? Sí. Apechugando a las mujeres con las responsabilidades, o sea, como víctimas, con las responsabilidades realmente del abusador, o bien de aquel que realmente ha contravenido, ya no digo de la ley, sino las más elementales reglas éticas.
Sí, exactamente.
Pues, Josefina, ayer cómo quedó un poco la jornada, o sea, ¿qué conclusiones llegasteis durante todo esta jornada, ¿no? Que además hubo testimonios, ¿no? De mujeres con discapacidad y no sé, realmente, ¿cómo se concluyó? O sea, ¿cuál es el resultado?
Bueno, fue una jornada muy linda realmente porque... primero, el Salón de Actos, la ONCE, siempre nos presta su local, realmente fue muy importante. Fue la Comisión de la Mujer del CERNI y COSENFE y Mujeres en Movimiento, todos juntos. O sea, tratamos de acercar a la mayor cantidad de organizaciones al tema. Y llenamos el Salón de Actos de la ONCE. De hecho, la directora de la mujer de aquí de Valencia, de la comunidad valenciana, perdón, Celia Ortega, inauguró las jornadas. Hubo tres testimonios de distintas compañeras, una de ellas con síndrome de Down, que dieron su testimonio acerca de las dificultades que tienen para conseguir trabajo. Y después hubo una ponencia por parte de un sociólogo, Ángel Polo, que habló sobre el trabajo que está haciendo de investigación sobre la condición de la mujer con discapacidad en la comunidad valenciana, tanto en área urbana como rural. Y después una ponencia sobre la igualdad de oportunidades real, no solo en el papel.
Sí, no sobre el papel.
Exacto, por parte de una abogada, Mónica Aguado, que estuvo muy, muy bien realmente. Y las conclusiones, bueno, cerró la jornada Joan Planet, que es el presidente del CERMI, con otras autoridades de la ejecutiva del CERMI, y conmigo presente, además de todas nuestras compañeras. Y las conclusiones, que tenemos mucho camino por andar, pero que, bueno, es muy tonificante ver a todas estas mujeres reunidas, que nos podamos juntar todas, que tenemos claro que en España hay muchísima legislación que no se cumple y que lo que tenemos que estar unidas, continuar, y la conclusión de la jornada es que, bueno, vamos a seguir reclamando, vamos a seguir luchando, pero que tenemos un camino juntas. Solas no somos nada. Y es muy importante porque esto apunta a la organización y a la solidaridad. Y esa fue la conclusión de la jornada.
Muy bonito. Creo que Jordi quería hacerte una pregunta.
Sí,
¿cómo no?
Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, es un poco por preguntarte sobre qué línea de feminismo, bueno, aunque no se centre mucho, ¿no?, en lo vuestro, pero qué línea de feminismo lleváis, sino el de la diferencia o el de la igualdad, ¿no? Ese tema, ¿cómo...?
Nosotras estamos por el feminismo de la igualdad, o sea, porque el de la diferencia realmente creemos que es suplantar, reemplazar derechos, o sea, reemplazar el patriarcado y el machismo por feminismo es reemplazar un poder por otro, y realmente esto no sirve. O sea, tenemos muchos reclamos para hacer, mucha reivindicación fundamentalmente, pero queremos que... el resto de la sociedad, porque no son solamente los hombres, sino que muchas mujeres tienen una concepción muy patriarcal y muy machista, porque han sido educadas en este medio. Entonces, bueno, hablamos de un feminismo de la igualdad, de que somos todos iguales, porque también hablamos de igualdad, no solamente de género, sino de igualdad política, igualdad social, igualdad religiosa, igualdad étnica,
de oportunidades.
Exactamente, igualdad de oportunidades para
que eso,
todos.
Eso está sobre el papel, sí, sí, pero en la realidad, como tú decías,
no está
muy lejos todavía.
Sí, sí, sí. Pero de hecho, nosotras, un bocadillito más, desde el COSENFE, que yo presido desde hace 2 años, desde COSENFE Valencia, hemos firmado un acuerdo que es una firma, pero estamos colaborando ambas organizaciones, el CEAR, el Comité Español de Ayuda a Refugiados, con COSENFE, porque hay muchos inmigrantes con discapacidad que han llegado con ella o sobrevenida a partir de situaciones que les han sucedido aquí o, bueno, lo que sea. Y, bueno, tratamos de colaborar en esto. De hecho, el año pasado y en algunas otras reuniones, el CEAR siempre está invitado a nuestra casa.
Muy bien, además, yo sé que Trabajas, o sea, es que Josefina es todo el mundo, ¿eh? Porque además de ser también presidenta de Cocenfi y todo eso, sé que esto de la radio tú también lo conoces, ¿verdad?
Sí.
Venga, cuéntanos un poquito, va, hazte publicidad.
Bueno,
hazte
publicidad. Te cuento. Yo trabajo en una radio desde hace 7 años, llevo un programa generalista, o sea, de temas generales, sociales y políticos, los miércoles por la tarde, justamente hoy. Además tengo una columna de opinión sobre que intenté que fuese y lo logré en un programa generalista de mujeres en Radio Vallecas en Madrid sobre mujer y discapacidad, porque es importante que nos escuchen en otros medios, no que nos escuchemos solo entre nosotros. Tenemos que sacar el tema al resto de la sociedad. Y aparte conduzco también un programa de mujeres con discapacidad aquí en Valencia.
Así que mira si está metida en cosas. Desde luego, estos son mujeres en movimiento.
Exactamente.
No cabe la menor duda. Sí, quien diga lo contrario. Bueno, oye, Josefina, ha sido un gran placer tenerte aquí. Que sigas pues con esa energía para llevar todo lo que llevas. Y bueno, pues dinos dónde podemos encontraros. O donde pues cualquiera que nos esté escuchando puede ponerse en contacto con vosotras.
Cómo no, desde ya yo les agradezco también la atención, la deferencia que han tenido en llamarnos y tener en cuenta esta temática que está tan olvidada. Y bueno, nosotras tenemos un blog, Mujeres en Movimiento, todo junto en minúscula, .blogspot, de aquí de Mujeres en Movimiento Valencia. Y bueno, ahí tienen todos los datos para comunicarse con nosotras.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Josefina, y hasta siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, son muy amables.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿ves? Desde luego, yo siempre digo que tengo una deformación semiprofesional cuando escucho a los demás hablar pues de esta sociedad tan mala, ¿no? Tan perversa y tan malvada en la que vivimos, porque yo digo, bueno, es que yo estoy rodeada de gente que se dedica a trabajar por los demás, ¿no? Entonces, pues lo siento mucho. Y bueno, yo no sé si Luz Casal se dedicará a trabajar por los demás, pero sí nos deja pues una historia de amor.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. We'll be right back. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Bueno, pues después de haber escuchado a Luz Casal con una historia de amor y hablando de mujeres en movimiento, como hemos estado hablando con Josefina Juste, en este último año en Canal Solidario hemos tenido...
Bueno, vamos a recordar a las siguientes mujeres. Zarema, Natalia, Aminetu, Rosmari y Hafsa. Más otras tantas que luchan en femenino plural. Asesinadas por defender los derechos humanos en Chechenia, en brutal huelga de hambre por el Sáhara. Luchadoras contra la mutilación genital por los derechos del pueblo birmano. Echamos la vista atrás a algunas voces femeninas recogidas el último año en canalsolidario.org. Vamos a recordar que el 70% de las personas que viven en extrema pobreza en el mundo son mujeres. Y en España, las mujeres cobran un 30% menos de media por los mismos trabajos remunerados, y una inmensa mayoría trabaja sin cobrar, en trabajos reproductivos. 55 mujeres murieron el año pasado a manos de sus parejas o exparejas. Los cánones de belleza encorsetan cada vez más cuerpos, maneras de vivir y actitudes. Cada año, en el Día Internacional de la Mujer, son muchas las cifras indignantes y las luchas pendientes. Hemos querido echar la vista atrás y leer de nuevo algunas voces femeninas recogidas en canalsolidario.org en los últimos 12 meses. Y nos hemos encontrado con Zarema Saludayeva y Natalia Estemirova, asesinadas por defender los derechos humanos en Chechenia. Otras como Aminetu Haidar, que nos mantuvo en vilo en su lucha por volver a su país como ciudadana saharaui. Hemos recordado historias de superación en un entorno especialmente hostil como la de Hafsa, quien se integra a las labores de Médicos Sin Fronteras en su Somalia natal. Hemos hablado de mujeres apenas conocidas en nuestro país como Rosmari Nirumbe, que en Uganda ha luchado por la salud de las niñas y mujeres que han sido violadas durante el conflicto armado que vivió el país hace 15 años, y otras que de vez en cuando reciben el foco de los medios de comunicación de medio mundo, como la activista de los derechos humanos birmana Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz en arresto domiciliario por más de una década. Mujeres que luchan por la abolición de la mutilación genital, como Adriana Kaplan, Efawa Droukeno y Sahu Fati. Y mujeres que luchan por unos medios de comunicación que no discriminen por género, como Sara Lovera. No son estadísticas, son mujeres de carne y hueso, con nombre y apellidos, que representan la lucha de muchas otras y de muchos otros, porque a todos nos incumbe la lucha contra la desigualdad y la injusticia. Y en canalsolidario.org tenemos un espacio para contarnos.
Bueno, pues como nosotros cogemos muchas noticias de canalsolidario.org, todas estas mujeres que hemos nombrado también las hemos tenido aquí en Tierra de Nadie. Hemos hablado de ellas, hemos hablado de sus historias. Yo, al hilo de lo que ha dicho antes Josefina Juste, o de lo que tú le has preguntado, ¿no?, sobre el feminismo y el machismo y tal, no olvidemos que cuando hablamos de machismo no hablamos del machismo de los hombres solo. O sea, no olvidemos que si hemos estado durante, hablo de los 2000 últimos años, manteniendo este sistema patriarcal, es porque las mujeres hemos reproducido ese patrón y hemos educado a nuestros hijos, hijas, en ese patrón. Es decir, no estamos echándole la culpa a los hombres. Hemos sido responsables toda la sociedad, mujeres y hombres, hasta que llegaron pues unas mujeres. A lo largo de la historia han habido mujeres siempre que se han rebelado contra ello. Muchas lo han pagado con su vida, otras lo han pagado pues con penas que, vamos, ni hablar. Pero la realidad es que hoy estamos en el momento que estamos, y en el momento que estamos hemos recorrido mucho, pero nos queda muchísimo por recorrer. Y además intentamos siempre acordarnos pues de estas mujeres que además tienen otras cargas añadidas, además de su discriminación de género.
Es así, es un trabajo multiplicador de... Porque no solo antes se quedaba en casa, bueno, como decía el dicho, ¿no? La mujer la pata quebrada en casa y en casa, sino que es que ahora además es que es el trabajo, es la casa, esas cosas que los hombres cada vez se ocupan más, pero aún no está equiparado, ¿no? Que digamos, ¿no?
No, ni tan siquiera de voluntad, porque se ocupan más que nada porque si no, no se lo hacen, que por voluntad propia, ¿no? Se podría decir. En muchos casos.
Y luego, ojo, no olvidemos, siempre nosotros intentamos acordarnos de las capas más bajas de la sociedad. Tampoco se vive del mismo modo la igualdad, digamos, en según qué hogares. No quiero decir que porque haya más recursos o haya más educación, pues haya menos machismo, pero sí que es cierto que a lo mejor el papel de la mujer en una casa, digamos, de recursos escasos, probablemente se multiplica bastante.
A menor educación hay menos recursos argumentativos, hay menos diálogo y puede surgir más violencia, ¿no? En ese sentido, violencia simbólica, ¿no? Como diría Bourdieu, es decir, el hombre en una posición, la mujer en otra, ¿no? Sin que pudiera haber esa igualdad, ¿no? La que estábamos hablando antes. Y es curioso, ¿no? El ejemplo de mujeres en movimiento, ¿no? Que no solo hay una discriminación, que pueden haber varias, ¿no? En un mismo colectivo, ¿no? En un mismo sector.
Sí.
Y básicamente, yo creo que esas cosas son las que hay que... Hemos hablado, ¿no? En otros programas de las discriminaciones, ¿no? Y nuevos movimientos.
Además es que luego, conforme, digamos, vas alcanzando, me parece que la discriminación es como más sutil. Y al ser más sutil, menos evidente, pasa un poco más por alto, creo yo.
Las clases más bajas, ¿no? Que digamos, son las que menos información pueden dar, ¿no? Al fin y al cabo, nos informamos de las cosas importantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? ¿Quién elige qué es lo importante, no? Y esa es la otra discriminación, ¿no? Aquello que no se cuenta, que son los olvidados, que son los discriminados. Y
hay, dentro de esas muchas cosas que no se cuentan, hoy teníamos otro artículo, ¿verdad? Que nos recuerda mucho, es un poco ya cambiar de tercio, porque bueno, tampoco vamos a hacer el programa monotemático, ¿no? Sobre el Día de la Mujer Trabajadora, principalmente, sobre todo porque a mí no me gustaría que hubiera ni el Día de la Mujer Trabajadora, ni el Día del Niño, ni el Día de... Me gustaría que ya no necesitáramos un día, digamos, recordar aquello que tenemos todavía que alcanzar, aunque quizás como la utopía es... ¿Cómo es la frase esa? De la utopía es aquello que cuando se alcanza se te vuelve a alejar, ¿no? O algo así.
Sí, que
o cuando das un paso y la alcanzas...
Nunca se consigue, es
exacto.
Decir, es ¿no? al estilo Gandhi, ¿no? No hay camino para la paz es el camino. La utopía es lo mismo. No, una utopía no se puede realizar porque es una utopía.
Cuando la has alcanzado, hay no, otra utopía
básicamente
esperándote.
Básicamente no la llegas a alcanzar.
Si la has alcanzado es que no es una utopía. Exacto. Entonces, ¿no? Es un poco ese impulso, ¿no? Esa vitalidad, impulso vital, ¿no? Del deseo. De conseguir lo imposible, que eso es lo que creo que es lo importante.
Pues yo no quiero pensar que es imposible llegar a un mundo más justo y equitativo, el que tenemos desde luego. Yo creo que debemos de luchar por ello.
Bueno, hay una frase, ¿no? De un sociólogo, lo leí en uno de los exámenes que tuve, ¿no? Que decía, lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible.
Ajá.
Es decir, que eso también.
Sí, sí.
Muy interesante. Pues hay alguien de quien hemos hablado también, o hay un tema que hemos hablado en Tierra de Nadie varias veces, y es de los centros de internamiento especiales, que además, bueno, lo leímos en su momento, refrendado por Agamben, y en este caso, pues tenemos un artículo de una compañera de Canal Solidario, que ¿qué nos cuenta?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque el artículo me lo he leído, ¿no? Y habla de lo que también hemos ido dándole vueltas, ¿no? Efectivamente, habla pues desde los centros de internamiento, y de alguna forma los está denunciando, ¿no? Y dice, bueno, pues que las ONGs tienen una imposibilidad o unos obstáculos, ¿no?, para poder meterse dentro. Y que, en fin, son las ONGs que trabajan en este tema, que son Médicos del Mundo, SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino. Son esas ONGs que denuncian, que insisten, ¿no?, en poder llegar a introducirse, ¿no?, en esas condiciones infrahumanas, ¿no? Es que lo son. Y bueno, me ha llamado la atención porque al final dice que
van a permitir que entre
la Cruz Roja, ¿no? Y me ha llamado bastante la atención. Que bueno, que
¿somos políticamente incorrectos o qué? Jordi, ¿tú qué crees? ¿Nos atrevemos?
Hombre, yo lo primero que he pensado es el Estado sigue sin querer hacer nada con ellos, ¿no? Entonces mete a la Cruz Roja para que al menos amaine, ¿no?, esa degradación insistente y sistemática que sufren los internados ahí.
Pero precisamente yo, cuando hablaba de ser políticamente incorrecto, tú creo que sabías realmente por dónde quería ir. Y me sabe muy mal decir esto, pero es que si somos críticos pues con los partidos políticos y si somos críticos con los sindicatos o con cualquier organización, pues también tenemos que serlo con algunas ONGs que, por más que estén afincadas muchos años, pues bueno, cuando reciben subvenciones del Estado, es bastante difícil, cuanto mínimo, que sean objetivos. Y más difícil todavía que puedan ir en contra de lo que el Estado o quien les ha contratado diga. Entonces, a mí, pues el hecho de que dejen a Cruz Roja que se ocupe de los centros de internamiento, como mucho me parece, pues una forma de mantenernos calladitos y tranquilos.
Sí, efectivamente, la oleada de denuncias sigue y sigue, ¿no? Y yo creo que es una solución ortopédica de una extensión del Estado para eso, para que, en fin, no acabe tan mal parado, ¿no? Y yo la pregunta que me hago es que, en fin, si los límites del derecho, del Estado y de la soberanía que tanto hemos hablado, o sea, no consiguen hacer nada, ¿no?, ¿por qué permiten a una o a la Cruz Roja entrar ahí si no arregla el problema de fondo, ¿no? Es como, de alguna forma, poner un parche.
Sí, porque además hoy es que no tenemos ni a José Tomás ni a Lidia, que son, digamos, entre comillas, nuestros juristas, para podernos hablar de ello, porque, claro, nosotros siempre vamos mucho más allá, y todas estas organizaciones que tú has nombrado, que son las que lo han estado denunciando, van también mucho más allá. Estamos hablando de derecho.
Sí, no, y es que es lo más llamativo, es que a mí me enciende, ¿no?, cuando leo este tipo de cosas. Los inmigrantes que están internados no han cometido ningún delito.
No están en la cárcel, no tienen que estar en la cárcel, no se les ha detenido porque hayan cometido... Es que de verdad es increíble, ¿no? Y esto la gente no lo sabe, pasa lo mismo que lo de la esterilización, ¿no?, que estaba hablando antes. Es que hay muchas cosas que el público en general desconoce, ¿eh? Y entonces yo creo que es bastante importante que todas estas cosas las empiecen a conocer, y no podemos decir, bueno, como son inmigrantes, a mí qué más me da, ¿no? Es que se está vulnerando un derecho.
No, eso, efectivamente, no es un derecho humano, es decir, un derecho humano que no conoce fronteras. Si el simple internamiento que tienen es debido a la irregularidad en los papeles, es decir, que por no estar dentro del marco legal de un Estado soberano, no vale. Y no tiene derecho a estar en
pierde
en lo
su
público.
Condición de ser humano, de ser jurídico, es que es increíble.
Sí, sí, ¿no? Y es lo que... Ya es lo que dice Agamben, que lo dijimos hace mucho tiempo. Incluso estos centros están en zonas francas para que el derecho no llegue a ellos, para que no haya violación de los derechos humanos. Que precisamente al haberlo, no todos están en zonas francas, ¿no?, pero al haber esos derechos humanos, por eso no entran ONGs, por eso no hay información. Y es curioso, bueno, sí que, por ejemplo, Médicos del Mundo sí que ha llegado, ¿no? Ahí lo dice en el artículo, ha llegado a meterse ahí dentro, ¿no? Y hay un libro que es, bueno, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero que sí que denuncia las condiciones desde el aparato, pues eso, los derechos, desde las condiciones, desde el hacinamiento. En fin, son muchas cosas que por tal de que no salgan tanto a la luz, Cruz Roja estará ahí, digo, digamos, para taponar un poco.
Taponar, exactamente, sí, sí.
Pero el problema de fondo, que no se soluciona, es lo que tiene que ver ya con el derecho, ¿no? ¿Dónde qué marcan las fronteras y qué derechos te da estar en un lado o en otro de ese límite, ¿no? Y es el problema de pues va a ser el, digamos, el paradigma, ¿no? De este siglo, ¿no? Donde cada vez hay más hinchamiento de derechos, más valoración de derechos, que automáticamente en el otro lado hay una degradación.
Se pierden.
Es decir, valorar una cosa más que otras conduce y conlleva a
esa... Es una discriminación entre seres humanos.
A esa discriminación, ¿no? Y en fin, aquí también pues, de lo que hablamos, más allá de la denuncia, ¿no? Uh-huh. Toquemos el tema.
Sí, es que es lo que estamos comentando. Ya no se trata de que dejen entrar a ONGs para que comprueben si se vulneran o no se vulneran los derechos humanos, si están bien atendidos, no, señores. Es que de lo que se trata es que desaparezcan esos centros de internamiento especial, las CIEs llamadas, porque se les llama CIEs, pero perfectamente les podríamos llamar pues campos de concentración. ¿Para qué? Para gente que ha contravenido la legalidad. Bueno, si ustedes entienden que es un delincuente quien entra en un país de forma ilegal, pues bien, vale, de acuerdo. Entonces, vaya, ¿dónde vamos a tener que poner la legalidad?
Sí, ¿no? Es lo que dice Agamben, ¿no? El nuevo homo sacer, ¿no? Si es sagrado o en cambio es sacro, ¿no? O sacrificado, ¿no? ¿En qué lugar queda, no? Estas gentes que están internadas, ¿no? Se convierten en meras vidas, ¿no? Que no tienen ningún estatuto en sus países. No sé si, claro, al ser inmigrantes los querrán. Sí, no,
es que no lo sabemos. Es que realmente hay mucha desinformación más allá de el libro este que tú has comentado, que aquí también estuvimos hablando de él cuando salió. De hecho, fue, creo, de las primeras veces que estuvimos hablando de los centros de internamiento especial, que de hecho a mí me recordó un sobrino mío un día cuando yo le enseñé el artículo de Agamben, pues me dijo que le recordaba a la película de Distrito 9. Yo no la he visto todavía, tendré que verla porque es algo que...
Yo tampoco lo he visto.
Sí, pero... pues...
Bueno, mira, yo sí.
Pues
sí que la he visto.
Venga, hombre, Omar. Pues entonces, dino, ¿es o no es?
Pues sí, tiene mucha similitud, la verdad, porque digamos que en Distrito 9 se muestra como, en este caso, con los extraterrestres.
Sí. A lo mejor pero esos no es... son para... Esos
sí,
son,
exacto, simbólico. Eso lo dejamos simbólico, como un aspecto exacto. Simbólico. Uh-huh. Pero es el miedo al extraño o el repudio a las cosas nuevas, a gente que llega... ¿Vale? No en una situación regularizada, pero a ellos se les separa y se les crea un espacio donde ellos van a tener que subsistir ellos mismos y en este caso aún peor porque aún están vigilados y tal. En la película pues les dan un espacio en el que no se pueden mover, pero que dentro de ello pues se crea...
¿Un apartheid?
Sí.
Vale.
Exacto. Y bueno, pues al final es el problema de siempre. El problema es que la gente ahí no quiere estar, la gente quiere salir, ¿sabes? O sea, a lo mejor es que no se quiere ya ni quedar aquí. O sea, el sentimiento es... O sea, se lo truncan totalmente. Son personas que vienen a buscar trabajo o con una ilusión. Tú, si internas a una persona en un centro de estos, ya le quitas todo el sentido.
O sea, lo estás convirtiendo en un delincuente sin serlo.
Exacto, exacto.
Así, o sea, de simple.
Exacto. Le estás convirtiendo en una mala persona de cara a la gente. Uh-huh. Y de cara a la gente que realmente no tiene ni idea de lo que ha hecho. Pero bueno, eso son etiquetas que se ponen a las personas con cosas así. Y que realmente son muy injustas. Pero bueno, como estamos todos bastante desinformados al respecto...
Bueno, intentamos informar, ¿no? A quienes nos escuchan, al menos... Bueno, pues tenemos otra mujer también hoy musical, porque antes hemos escuchado a Luz Casal Y ahora tenemos a Sade, que además yo os confieso que a mí me ha encantado siempre, con Soldi of Love. Bueno, pues tengo que decir que cuando os he presentado al inicio del programa se me ha olvidado presentar a Sari. Así que, Sari, vamos a hablar de quién decide lo que comemos. ¿Qué te parece? A ver, Omar.
¿Quién decide lo que comemos?
Exacto. A ver, ponnos al día.
Sí, un tema bastante interesante solo por el título.
Exacto.
A ver, la creciente mercantilización de la agricultura es una realidad innegable a día de hoy. La privatización de los recursos naturales, las políticas de ajustes estructurales, los procesos de desapensinización e industrialización de los modelos productivos y los mecanismos de transformación y distribución de alimentos nos ha conducido a la actual situación de crisis alimentaria. En este contexto, ¿quién decide lo que comemos? La respuesta es clara, un puñado de multinacionales de la industria agroalimentaria con el beneplácito del gobierno e instituciones internacionales, que acaban imponiendo sus intereses privados por encima de las necesidades colectivas. Ante esta situación, nuestra seguridad alimentaria está gravemente amenazada. La supuesta preocupación por parte de gobiernos e instituciones como el G8, G20, Organización Mundial del Comercio, etc., frente al aumento de precios de los alimentos básicos y su impacto en las poblaciones más desfavorecidas que mostraron en el transcurso del año 2008 en cumbres internacionales, no ha hecho sino mostrar su profunda hipocresía. El actual modelo agrícola y alimentario les reporta importantes beneficios económicos, siendo utilizado como instrumento imperialista de control político, económico y social respecto a los países del sur global. Como señalaba el Movimiento Internacional de la Vida Campesina, Vía Campesina, al final de la última reunión de la FAO en Roma, a mediados de noviembre, la ausencia de los jefes de Estado de los países del G8 ha sido una de las causas principales del fracaso total de esta cumbre. No se tomaron medidas concretas para erradicar el hambre, detener la especulación sobre los alimentos o frenar la expansión de los agrocombustibles. Asimismo, apuestas como el Partenariado Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria y el Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, que cuentan con el apoyo explícito del G8 y del G20, apuntan en esta dirección, dejando nuestra alimentación una vez más en manos del mercado. De todos modos, la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria, CSA, de la FAO, es, según la Vía Campesina, un paso adelante en la dirección de democratizar las decisiones en torno a la agricultura y la alimentación. Al menos en este espacio, respeta la regla básica de la democracia, esto es, el principio de un país, un voto, y otorga un nuevo espacio a la sociedad civil, aunque está por ver la capacidad de incidencia real de la CSA. Hablemos de monopolios.
Vale, a ver qué pasa con los monopolios.
A ver, la cadena agroalimentaria está sometida en todo su recorrido a una alta concentración empresarial. Si empezamos por el primero de los tramos, las semillas, observamos como 10 de las mayores compañías como Monsanto, DuPont, Syngenta y Bayer controlan, según los datos del grupo ETC, la mitad de sus ventas. Las leyes de propiedad intelectual que dan a las compañías derechos exclusivos sobre las semillas han estimulado aún más la concentración empresarial del sector y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autóctonas y la biodiversidad. La industria de las semillas está íntimamente ligada a la de los pesticidas. Las mayores compañías semilleras dominan también este otro sector, y frecuentemente el desarrollo y comercialización de ambos productos se realizan juntos. Pero en la industria de los pesticidas el monopolio es aún superior y las 10 mayores firmas realizan juntos. Pero en la industria... ya me he ido. Esta misma dinámica se observa también en el sector de la distribución de alimentos y en el procesamiento de bebida y comida. Se trata de una estrategia que va en aumento. La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las 10 mayores multinacionales de la distribución significa un 45% del total, y se pronostica que esta podría llegar a un 75% en los próximos 10 o 15 años. En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado. Y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60 y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual. este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado. Y bueno, ahora el tema más llamativo, como mínimo, que es hacer negocio con el hambre. En plena crisis alimentaria, las principales multinacionales de la industria agroalimentaria anunciaban cifras récord de ganancia. Monsanto y DuPont, las principales compañías de semilla, declaraban una subida de sus beneficios del 44% y del 19% respectivamente en el 2007. En relación con el año anterior, en la misma dirección apuntaban los datos de las empresas de fertilizantes, Potash Corp, Yara y Sinochem, que vieron subir sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre el 2007 y el 2006. Las procesadoras de alimentos como Nestlé señalaban también un aumento de sus ganancias, así como supermercados como Tesco, Carrefour y Walmart, mientras millones de personas en el mundo no tenían acceso a los alimentos.
Pues un día hablaremos muy, muy extensamente...
Esto es todo un programa.
...de este tema... Vale, pero nosotros vamos siempre, tú sabes que aquí vamos dejando semillitas y luego cuando podemos lo retomamos para hablarlo más tranquilamente. Pero por lo menos sirve para hacer unos cuantos comentarios. Muy importante lo de las semillas, porque parece una tontería, pero no, señor, es que hay gente que está controlándolo. Antiguamente, y lo dice una nieta de agricultor, pues una parte, una tercera parte o una cuarta parte de la cosecha se guardaba para replantar. Además, siempre se elegían por las mejores semillas, tal y cual. Claro, hoy en día, como hay propiedad intelectual sobre las semillas, pues resulta que los agricultores además son híbridas, es decir, que si tú intentas volverlas a plantar... ¿cómo?
Sí, están modificadas genéticamente. Yo quería subrayar una empresa en particular, ¿no? Es Monsanto.
Muy famosa Monsanto. Algún día le haremos un programa a Monsanto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo, antes de nada, o sea, antes de hacer el programa, recomiendo un libro, El mundo según Monsanto, solo es el título, que habla muy bien de eso. Todos comemos algo que tiene Monsanto, o sea que lo dejo ahí.
También decimos así en pequeñas clavitas que las mayores compañías como Nestlé están comprando pozos de agua. Esto a tener en cuenta para que reflexionen ustedes. Y sobre Monsanto y muchas otras empresas, pueden ustedes también pues ver los documentales Hay 8 de Voces contra la Globalización, o leer el libro de Loretta Young, Economía Canalla, creo que se llama. Y bueno, con cualquiera de estas cosas pueden empezar ya a hacer boca para que sepan realmente en el mundo en el que viven y hasta que lo que comemos nos lo están marcando las grandes multinacionales. No me gustaría despedirme con algo tan triste como esto, pero es que se nos acaba el programa, ¿eh?
Sí. Al fin y al cabo, yo creo que el artículo que ha leído Mar solo muestra la punta de ese iceberg.
Ah, el artículo es verdad, faltaba decir de quién era, viene de...
Esther Vivas.
Exactamente.
Que es autora del Campo al Plato.
Pues es muy buen artículo y, bueno, muestra, es lo que yo digo, no creo que es esa punta del iceberg porque ha citado a tantas empresas y tantas cosas,
sí,
que
muchos,
podríamos
muchos
hacer.
Campos.
Vale, iremos sacando capas de cebolla poco a poco, ¿vale?
Sí, sí.
Iremos desvelando.
Bueno, esto es una buena cebolla, es una de las grandes.
Pues sí, bueno, pues comiendo cebollas o como sea, ¿no? Nos vamos de tapeo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.